La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Prevalecerán las bajas temperaturas y la probabilidad de lluvia este fin de semana en Guadalajara. Continúa el apoyo a propietarios y trabajadores de ladrilleras que suspendieron actividades para disminuir la contaminación del aire. Recapturan al hombre que se fugó del penal de Puente Grande en Navidad. Registra Jalisco la visita de 1,5 millones de personas durante las vacaciones decembrinas. Destruye narco laboratorio del Mayo, aseguran 800 litros de precursores químicos en Sinaloa. Anuncian inversión de 8,000 millones de pesos para remodelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. México enviará brigadistas para apoyar en el combate en los incendios en Los Ángeles, California. Suman 7 muertos y 180,000 evacuados por este siniestro, uno de los más caros en la historia de Estados Unidos. Jura Maduro para un tercer mandato como presidente de Venezuela. Con información en materia de meteorología, le platico que la segunda tormenta invernal, asociada con una vaguada y en interacción con el Frente Frío 22, se aproximará a la frontera norte de México y esto provocará un ambiente frío e incluso gélido en el noroeste y norte del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Estas condiciones van a provocar lluvia en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y también en el norte de Jalisco, así como en Durango, Sinaloa y Nayarit. La masa de aire polar que impulsará al frente va a generar esto que se conoce como un evento de norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en estados como Tamaulipas y Veracruz. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en distintos puntos de la entidad, mientras que aquí en el área metropolitana amanecimos a una temperatura de 13 grados, se alcanzará una máxima de 24, un cielo, ya lo ha visto usted, parcialmente nublado con probabilidad de lluvia a lo largo del día, como ha venido ocurriendo durante estas horas en distintos puntos de la ciudad, y temperatura fría en la noche y al amanecer. El sol se ocultará, pues es un decir, ¿no?, con lo nublado que está, pero ya sabe a qué me refiero. El sol se ocultará a las 18 horas con 30 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 16 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información que se ha generado en lo que ha corrido de esta jornada, la jornada ya de viernes 10 de enero del 2025. Como siempre, le invito a participar con nosotros. A su disposición las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, el 33-11-50-55-19-62. La comunicación es recibida por Lulu Torres, los controles de audio a cargo de Luis Durán, y frente a este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Nos vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía y vamos a los detalles de la información. Parte de esta tiene que ver con las condiciones meteorológicas que se registran aquí en nuestra ciudad durante los últimos días y las previsiones contempladas también para este fin de semana, de acuerdo con lo que plantea el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Aun cuando el descenso de las temperaturas aquí en nuestra ciudad, pues obviamente no se compara con lo que ocurre, por ejemplo, en puntos como el norte del país. Lo cierto es que el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG confirma que este fin de semana continuará el frío y va a continuar la lluvia aquí en nuestra ciudad. Digamos que el La estimación en materia de temperaturas mínimas y máximas va de los 10 a los 22 grados. Se pronostica que va a continuar el ingreso de nubosidad, que van a prevalecer las lluvias durante todo el día y, bueno, durante las últimas horas se ha reportado llovizna en puntos como Tabachines, Paseos del Sol, Jardines de Guadalupe, Las Águilas, Real del Valle, Colinas de Tonalá, en fin, distintos puntos y los que usted quiera también agregarle, así como la zona centro de Guadalajara. Eso es lo que va a ocurrir durante los próximos días y esto expone particularmente a aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, personas que además no tienen pues necesariamente en dónde guarecerse, en dónde protegerse, algunas personas que están también en situación de calle que requieren pues un seguimiento puntual de parte de las autoridades, programas como los que tiene en marcha el DIF Jalisco para apoyar aquellos puntos de la entidad en donde pues el termómetro está descendiendo un poco más. Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Hola Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Para esta temporada de frío, el DIF Jalisco inició la entrega de apoyos desde el mes de noviembre de insumos como cobijas y despensas en comunidades vulnerables. Esto lo señala su director operativo de este organismo, León Delgadillo Rosas. Descarta cualquier alerta por bajas temperaturas en estos momentos, a pesar de que han bajado un poco las temperaturas y que en algunos municipios del norte y altos norte del estado hay temperaturas más bajas. Señala que todavía no hay una alerta para la autoridad, se considera dentro de la normalidad este tipo de temperaturas en este mes del año, y señala que se desarrolla de manera normal el programa de entrega de insumos por parte del DIF Jalisco. Escuchamos.
Entregamos desde el mes de noviembre, de forma preventiva, algunos insumos para que las personas puedan resguardarse, sobre todo en las zonas donde hay más bajas temperaturas, así como municipios de San Martín de Bolaño, en el Salto, en el municipio del Alto, también en la zona de Guanacatlán, en sitios que incluyen también el Alto de Patitlán, en la comunidad de Tlaquepaque, toda la isla, de colisas, colchonetas, ropa abrigadora.
Le ofrezco una disculpa por, digamos, la comunicación. Vamos a pedirle a Claudia que nos comparta directamente lo que pues está exponiendo a través de este audio. Estamos de vuelta contigo, Claudia.
Sí, una disculpa, es que el audio se me hizo por teléfono. Una disculpa, él comentaba que se, por ejemplo, se hicieron ya las entregas de este material en San Martín de Bolaños, en El Salto, en Huejuquilla el Alto, también en la zona de Guanacatlán, Mezquitic, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. En esos municipios metropolitanos se entrega principalmente esta ayuda por parte del DIF Jalisco a personas que están en tránsito, a migrantes personal principalmente. Indica que estos apoyos se entregaron a los 94 DIF municipales de Jalisco para que a su vez hagan la distribución a cada una de las comunidades más vulnerables. Este programa de apoyo de entrega de equipos son kits, son cobijas, es gel antibacterial, son catres, son despensas, entre otras cosas. Termina este apoyo en el mes de febrero, cuando disminuyen o cuando ya termina esta época invernal en el estado de Jalisco. Comenta que en el caso de la atención a personas en situación de calle, el DIF Jalisco solo apoya a los municipios y recibe en su albergue Cadixi únicamente a personas con alguna discapacidad. Dice que principalmente a las personas en situación de calle las apoyan en los municipios, y en el caso de la zona metropolitana, pues Guadalajara es el que tiene la mayor problemática en cuanto a personas en situación de calle. Y también comenta que sigue el apoyo a propietarios y trabajadores de ladrilleras ubicadas en los municipios del área conurbada de Guadalajara para que paren sus actividades en esta época invernal y no le abonen a la contaminación. El DIF Jalisco indica que entrega apoyos a 833 ladrilleras y a propietarios y sus trabajadores mismos que se inscribieron en este programa desde meses anteriores. Esta entrega empezó desde la última quincena de diciembre y concluye más o menos en este mes de enero. Se entregan, Ricardo, 6,000 pesos a cada patrón de ladrillera, a cada dueño de ladrillera, 6,000 pesos en este mes para que puedan suspender sus actividades, y también a los trabajadores se les entrega un kit, se les entrega despensas, calentadores, entre otras cosas. Este programa sigue todavía sigue la entrega de ayuda a las ladrilleras 833 del área conurbada de Guadalajara, y se estima que pues termine este programa de apoyo a ladrilleras en este mes de enero. En este programa, el DIF Jalisco eroga 11 millones de pesos. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Que yo no sé, Claudia, digo, pues apoyo es apoyo y es bien recibido, pero pues si les están dando 6,000 pesos, pues no sé qué tan lejos se queden de los ingresos que tienen habitualmente, porque pues pedirles que paren, entendiendo, claro, el tema de la contaminación, ¿cómo compras la despensa? ¿Cómo llevas el alimento a casa?
Sí, hay que recordar, 6,000 a propietarios. Ajá. Y despensas a trabajadores, exactamente, que no sabemos, son 3-4 familias las que trabajan a veces en una ladrillera. Entonces, pues sí, se ven mermados, claro, sus ingresos y afectados, afectaciones. Hay que recordar que inclusive hay ladrilleras que no respetan esta veda, uh-huh, que trabajan y pues lamentablemente son sancionadas.
Y que son sancionadas, sí, por incumplir con esta disposición oficial. Claudia, te agradezco mucho el reporte, nos mantenemos al pendiente, que tengas bonita tarde.
Gracias, igualmente para todos.
Muchas gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez, que por cierto, hablando de la calidad del aire aquí en nuestra ciudad, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente, hoy pues, podemos hablar de una buena calidad del aire aquí en Guadalajara, con la salvedad de la estación de Tlaquepaque, en donde se está marcando una calidad del aire regular. En el resto de las estaciones de monitoreo, la cosa pinta bien. Hay que estar al pendiente, claro, de la información que en esta materia proporcionen con carácter de oficial las autoridades. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vamos a más información generada durante las últimas horas, en este caso relacionada con un asunto del que hemos venido platicando con usted durante los últimos días. Y me refiero a los famosos portaplacas de los vehículos. Ayer comenzaron ya a aplicar las primeras sanciones a quienes tienen pues estos objetos ahí en sus defensas, en sus fases, y que a juicio de la autoridad están obstruyendo o la matrícula, o en el caso de las placas que lo tengan, también el código QR. ¿Cuál es el corte de caja, el balance que hacen las autoridades estatales tras el primer día de prestarle atención a este tema? Es mi compañero Edgar Flores quien tiene para usted los detalles de la información. Buenas tardes, Edgar, adelante.
Víctor, muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, justo pues, ayer lo comentábamos, Víctor, que no había pues todavía información en torno a cómo iba el operativo, si había sanciones o no. Finalmente fue ayer, al filo de las 8 de la noche, con este corte, es el dato que me voy a presentar, es decir, no son las 24 horas completas o el día completo del arranque del operativo, pero sí, pues la mayor cantidad del día que se estuvo reforzando esta vigilancia por parte del evento de la Policía Vial. Resulta, Ricardo, que bueno, pues durante el primer día del arranque del operativo, un total de 10 multas fueron emitidas, justo porque, bueno, pues los portaplacas que estaban en estos vehículos obstruían o parcial o totalmente alguno de los métodos de identificación. Llámese código QR, llámese letra, número, el emblema de Jalisco, en fin, ya lo habíamos platicado, cualquiera de estos símbolos o signos de identificación vehicular que sean obstruidos, bueno, pues es el motivo de la sanción. Fueron un total de 10 las multas emitidas, pero hubo también 250 apercibimientos, es decir, 250 conductores, pues fueron advertidos de que tenían que quitarlo, de que había que hacer alguna modificación, porque si reincidían, entonces sí, bueno, pues ya les iban a emitir su folio. Lo que no precisó la autoridad, mi estimado Ricardo, es pues de cuánto fueron las multas y si estas fueron de todas las de 20,000 pesos, 21,000 pesos, o de pues de cuánta cantidad fueron. Ayer lo platicábamos, no está muy claro todavía por parte de las autoridades bajo qué criterios usted va a tener que pagar los 20,000 pesos, que es el tope máximo de la multa o la multa más cara. Únicamente se habla de cifras cerradas, cifras totales, los 250 apercibimientos, las 10 sanciones. Y bueno, pues la autoridad reitera en este comunicado que ofrece con las cifras que no es una medida recaudatoria, que es una medida preventiva de seguridad y educativa, y que, bueno, pues hacen un exhorto también para que todos los conductores evalúen y verifiquen que sus portaplacas cumplan con las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Pues prácticamente que toda la lámina esté al descubierto, es decir, pues yo que usted mejor le quitaba el portaplacas, porque ayer lo platicábamos, mi estimado Ricardo, no sabemos si para un elemento pueda ser motivo de sanción, para otro quizá no. Entonces, pues en esta libre decisión que van a tener los oficiales para poder emitir la sanción y determinar si el portaplacas es candidato para que sea sancionado el conductor, pues mejor habrá que retirarlo, porque, repito, pues ayer platicábamos también que hay un montón de dudas con los conductores en torno a cuáles sí, cuáles no. La idea es que prácticamente todas las láminas se han descubierto. Entonces, pues si usted encuentra un portaplacas que solamente le cubre el contorno, por decirlo así, y el área de los tornillos, quizá ese sí pueda ser, pero pues yo mejor, Ricardo, no me arriesgo.
Sobre todo en esta primera parte, Edgar, en esta primera etapa en la que evidentemente le estarán prestando muchísima atención a estos temas, sabemos de cierto que, bueno, de pronto comienzan a pasar los días, la semana, los meses, los asuntos se van despresurizando, se va aflojando, y yo creo que podrá ocurrir lo que ocurrió finalmente durante la pasada administración, que terminó por desdibujarse, pero en vía de mientras yo coincido plenamente contigo, pues hay que quitar los portaplacas. Esto ya nos evita de entrada que nos vayan a detener, que nos vayan a preguntar y que vayamos a tener que ponernos a debatir, ¿no?, con los policías viales respecto a si se ve, si no se ve, si obstruye o no, si está rasguñando, machucando un pedacito del número, un pedacito de la matrícula, si medio le da un llegue al código. Creo que en términos de practicidad, mejor se lo quitamos, que a final de cuentas, digo, salvo quien pone un portaplacas, digamos, con motivos muy personales o con un diseño que te guste mucho, pues la inmensa mayoría pues tiene que ver con las agencias, con lotes, es decir, va uno regalando desde la publicidad.
Exactamente, justo es lo que platicábamos, que pues no tiene ninguna función. En realidad, decía ayer el comisario que era en algunos casos para proteger de rayadura la lámina. La verdad es que yo dudo mucho que sea así, que sí, un carro tenga tanto juego, que la placa tenga tanto juego para que no vaya a usar la cajuela o la defensa delantera. Es más un accesorio que pues es publicitario 100%, como tú mencionas, Ricardo. Las agencias aprovecharon para ir publicitarse, y vaya que algunos de los portaplacas, ahí sí coincido yo con la autoridad, pues son exagerados en los números telefónicos, domicilios, sí, y nombres de las propias marcas.
Totalmente. Pues Edgar, muchas gracias por compartirnos este balance. Seguramente en algunos días más las autoridades estarán actualizando estas cifras, y será importante, como bien lo consignas en tu participación, conocer pues cuál fue la sanción que se aplicó. Multa sí, pero el rango es amplio y el tope, el techo, es, pues me parece alto, es oneroso.
Sí, por supuesto. Le hago un portaplacas que merezca una multa de 20,000 pesos, es como si usted invade el carril del macrobús, para que se den una idea.
Imagínate nada más la proporción. Edgar, te agradezco mucho la información y nos mantenemos al pendiente.
Seguimos atentos, Carlos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, es el reporte de Edgar Flores. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y se lo agradecemos mucho. El caso de la señora Ernestina Navarro, quien dice que por Gobernador Curiel y Calzada Independencia hay un helicóptero volando bajo, tiene ya pues cosa de 15 minutos realizando este sobrevuelo. Las casas incluso se cimbran, es lo que nos está comentando la señora Ernestina. Con gusto revisamos este tema para saber ¿a qué obedece esta movilización policial que en este punto al que hace usted referencia? Presumo yo que es el helicóptero de la policía de Guadalajara. Gracias también a don José Luis Rodríguez, quien comenta qué terrible esto que está pasando allá en el estado de California, y sobre todo en Los Ángeles se han quemado muchísimas viviendas. Pero dice don José Luis que él cree que es el karma con los migrantes que van a sacar de Estados Unidos. Inclusive ya muchos campesinos y los hijos de campesinos no están yendo a las escuelas por miedo a que los deporten. A ver ahora que deporten a los migrantes, quién levanta las cosechas y quiénes construyen o reconstruyen estas viviendas. Dice José Luis Rodríguez, gracias y bonita tarde lluviosa, gracias por compartir su opinión respecto a este tema, que la paradoja, y lo platicábamos ayer, don José Luis, hay jornaleros indocumentados que tomaron sus herramientas y que se han incorporado, que se han sumado a las brigadas de voluntarios que están tratando de combatir, o más que combatir el siniestro, ya trabajar en la remoción de los escombros. Es, insisto, una paradoja que por un lado tienen esta amenaza brutal de parte del presidente electo Donald Trump de correrlos lo antes posible, y por otro lado ellos están haciendo un esfuerzo y arriesgándose para tratar de ayudar a quienes han resultado afectados por este siniestro. Se solicitan 3 donadores de sangre tipo B positivo para Ilse Samarripa Castillo. Ella está en el San Javier, en el Hospital San Javier, en la cama 2009, en el segundo piso. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique al teléfono 33-36-690-222, 33-36-690-222. Repito, están solicitando 3 donadores de sangre tipo B positivo para Ilse Samarripa Castillo, internada en el Hospital San Javier. Alberto Martínez pregunta si los taxis y los autos de plataforma también tendrían que quitar el portaplacas. Hasta donde tenemos entendido, don Alberto, no hay ningún tipo de excepción. La respuesta es sí, porque hay que recordar que independientemente del tipo de servicio que preste el vehículo, lo que están buscando las autoridades es que la matrícula y el código QR sean perfectamente legibles. Ese es el tema, ese es el punto. Que si el coche es para uso de un particular, si es para un taxi, si es para un vehículo que opera bajo estas plataformas digitales, es harina de otro costal. Lo que quieren los elementos de la policía vial, lo que quiere en este caso el gobierno estatal garantizar, es que por un asunto de seguridad, así lo plantean, las placas y el código QR sea legible. Así que, pues, si es su caso, don Alberto, también le recomendaría quitarle el portaplacas o tener la certeza de que no obstruye ninguno de estos datos fundamentales. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Continuarán las bajas temperaturas y la probabilidad de lluvia este fin de semana en Guadalajara. Conservan el apoyo a propietarios y trabajadores de ladrilleras que suspendieron actividades para disminuir la contaminación del aire. Recapturan al hombre que se fugó del penal de Puente Grande en Navidad. Registra Jalisco la visita de 1,5 millones de personas durante las vacaciones decembrinas. Destruye narco laboratorio de El Mayo, aseguran 800 litros de precursores químicos en Sinaloa. Anuncian inversión de 8,000 millones de pesos para remodelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. México enviará brigadistas para apoyar en el combate a incendios en Los Ángeles, California. Suman 7 muertos y 180,000 evacuados por estos incendios, uno de los más caros en la historia de Estados Unidos. Jura Maduro para un tercer mandato como presidente de Venezuela. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 16 grados Celsius. Y vamos a más información que tiene que ver con esta tragedia, la desgracia que se vive en Los Ángeles, California, en donde se da cuenta ya de 7 personas fallecidas, de 180,000 que han sido evacuadas por estos incendios, que habrá que decirlo, uno de los más caros en la historia de Estados Unidos. Estos incendios forestales se han convertido en algunos de los más costosos de la Unión Americana, porque estamos hablando de pérdidas que podrían superar los 20,000 millones de dólares. Las autoridades informaron que la cifra de víctimas mortales aumentó a 7. Más de 180,000 personas siguen afectadas en la zona y se encuentran bajo órdenes de evacuación, mientras que la policía confirma el arresto de 20 personas por saqueos, por lo que 400 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en las zonas afectadas. En tanto, las llamas, que han consumido más de 2,000 viviendas, avanzan a gran velocidad, avivadas por rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora debido a las condiciones de extrema sequía. Este es un cóctel fatal y que ha dificultado de una manera terrible las labores de los brigadistas, de los bomberos, de los combatientes de este fuego, a los que se van a sumar también algunos mexicanos. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya se habló con el gobierno de los Estados Unidos y con el gobernador de California para enviar un equipo de brigadistas mexicanos que saldrían de la CONAFOR y también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El canciller habló tanto con las autoridades del gobierno del presidente Biden como con el gobernador de California. Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles, un equipo solidario que está conformado por combatientes de incendios forestales de CONAFOR y por equipo del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a apoyar, no solamente porque el pueblo y el gobierno de México siempre han sido generosos, sino además porque hay muchos mexicanos en esta zona de los Estados Unidos. Entonces vamos a enviar un equipo de apoyo. Lo agradecieron mucho y estamos, digamos, en los trámites migratorios que tienen que hacerse para que puedan llegar.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. No sé si decir que se han tardado, porque esta ayuda pues quizás era necesaria desde hace por lo menos 4 días, porque estos incendios han estado arrasando de manera impresionante y muchos mexicanos incluso, o algunos mexicanos incluso, han sido ya afectados por estos incendios, que son básicamente en zonas residenciales, pero también hay mexicanos que han sido afectados. Por ejemplo, leía yo en la mañana que la actriz Carla Souza tenía justamente su casa ahí, y así como ella, algunos otros mexicanos también han sido afectados. Entonces, pues bueno, es loable que vayan a unirse a las fuerzas de los Estados Unidos, de Canadá, que ya están trabajando allá, pero pues la ayuda es urgente, Ricardo.
Sin duda, Arturo, te agradezco mucho este reporte y estaremos al pendiente y compartiendo, claro, la información relacionada con esta verdadera emergencia que se vive en Los Ángeles, California. Por lo pronto, buen fin de semana, un abrazo y aquí nos escuchamos el próximo lunes.
Abrazo de vuelta y hasta luego.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo. Y hablando justo de la presidenta Sheinbaum, ahora que la escuchábamos hablar acerca de este apoyo que se va a brindar a Los Ángeles, California, encabezó esta mañana en la Basílica de Guadalupe el arranque del programa de canje de armas Sí al Desarme, Sí a la Paz, así se llama. Acompañada por parte de su gabinete y por autoridades eclesiásticas, la mandataria federal dio inicio en la explanada del Templo Mariano a este programa que busca que la población entregue de manera voluntaria armas a cambio de lana. Les van a dar ahí el dinero en efectivo, se puede hacer de manera anónima y además la promesa de que no habrá ningún tipo de consecuencia jurídica. Las armas que se van a canjear en instalaciones y atrios de templos de diversas denominaciones religiosas, pero sobre todo católicas, pues ahí las van a estar comprando. Hace algunos días hablábamos de digamos, el tabulador que se estaría manejando. Por ejemplo, si usted llega con un cuerno de chivo, le van a dar por ahí de más o menos 25,000, 26,000 pesos. También compran lanzagranadas, compran pistolas, compran armas hechizas. En fin, vamos a ver qué tal pega, qué tal funciona esta campaña de despistolización y cuántas armas logran sacar de las calles a cambio, insisto, pues de este pago en efectivo. Y hablando de asuntos que tienen que ver con la seguridad aquí en nuestro país, fuerzas federales localizaron y destruyeron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Topolobampo, en Sinaloa, este punto que es controlado por la facción del Mayo Zambada. Durante recorridos de vigilancia en una zona conocida como la Estancia de los García, los uniformados localizaron un laboratorio en donde aseguraron 800 litros de precursores químicos. También destruyeron reactores, destiladores, tambos, tanques de gas LP, bidones, quemadores y algunos otros aditamentos que se presume pues serían utilizados para la elaboración de drogas sintéticas. Y antes de cerrar este bloque Quiero contarle también que el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió este viernes su tercer mandato consecutivo entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado. Nicolás Maduro asume el poder ante el rechazo de varios gobiernos del continente, con protestas convocadas por la oposición e incluso con pues algunas acusaciones de arrestos irregulares, de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias. La reelección de Maduro es cuestionada por la oposición, que sostiene que Edmundo González Urrutia arrasó con más del 70% de los votos. Sin embargo, cuando se pidió hacer una revisión, pues lo cierto es que el órgano electoral de Venezuela dijo que pues había ganado Maduro, ratificó este triunfo. Y pues no hay poder humano, ¿no?, que cambie las cosas ahí en Venezuela, es decir, no en este contexto, no por ahora. Y ahí está otra vez Nicolás Maduro en una dinámica democrática, ya me dirá usted si sí o no, el tercer mandato con pues todos estos entretelones de duda, todas estas críticas al interior y desde el exterior de Venezuela. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. A través de WhatsApp también podemos estar en contacto: 33-11-55-19-62. Recibimos su comunicación. Con mucho gusto atendemos sus comentarios, sus reportes y sus opiniones. Se comunica a este espacio Bernardo Benítez Vadillo. Él está en Chetumal. ¿Qué tal el clima por allá? Qué chulada de esta parte del país, cerca también, por ejemplo, de Bacalar, que es otro punto increíble. Dice: los acontecimientos de Los Ángeles no son karma, por desgracia, ya que han afectado a todo tipo de personas sin ningún tipo de distinción. Y como sucede en las tragedias, al final de cuentas, los más pobres terminan resultando los más afectados, y entre ellos, por desgracia, los connacionales, por perder fuentes de empleo y por perder también viviendas. Así que pues ahí está la comunicación que en este caso nos comparte don Bernardo Benítez Vadillo desde Chetumal, y le envía además, aproveche el mensaje para enviarle saludos a sus amigos de la colonia Sierra aquí en Zapopan. Gracias, Bernardo, que tenga un buen fin de semana. La señora Francisca dice: ¿cuánto ganan las ladrilleras para que las familias se dediquen a este oficio? ¿Quién gana? ¿Por millar? ¿Por unidad? Sería un reportaje, porque nadie sabe, dice Francisca, que pues está muy interesada en saber si les pagan por ladrillo o por jornada. Con mucho gusto recogemos esta inquietud. Muchas gracias por comunicarse. Lourdes Mendoza también entabla el contacto con nosotros para comentar: no creo que los criminales organizados vayan a entregar sus armas, son los que las utilizan precisamente para asesinar, comenta Lourdes, a propósito de esto que le compartíamos sobre esta campaña de despistolización que se realiza en distintos puntos del país y que hoy fue presentada, al menos en su arranque formal, por la presidenta Claudia Sheinbaum. De regreso a la información generada en el panorama local, José Luis Jiménez Castro, Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Aquí circulando por Periférico Poniente, la zona aquí del Estadio Akron, la zona de Avenida Guadalupe, la zona de Avenida Acueducto, está lloviznando, está el piso bastante mojado, es un clima bastante orizabeño, como digo siempre, así que maneje con precaución. De hecho, pude ver ya dos choques que hay aquí en la zona, producto pues de que el piso está bastante resbaloso, hay que manejar con precaución. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Que me tocó ver a los policías viales de Zapopan, que ya están aquí en la zona, no sé si estén haciendo pruebas o estén ya llevando a cabo operativos, o sea, apoyando en la vialidad, pero ellos están vestidos de camisa blanca, pantalón azul, según lo que pude ver, y están apoyando la vialidad. Insisto, creo que no sé si están ahorita haciendo pruebas, si los están preparando o demás. Entonces, bueno, está de alguna manera también el apoyo aquí. Y también comentarte que, por ejemplo, aquí en la intersección de Avenida López Mateos con Periférico, está bastante cargada la vialidad. Hay que ver que a las 9:30 de la mañana se levanta este operativo de contraflujo de la Avenida López Mateos, y López Mateos va a hacer lo que era López Mateos, llena de carros. Entonces ahorita está bastante, bastante complicada. También llama la atención, y esto está nada más simplemente por confirmar, de cuántos automovilistas le han quitado el portaplacas a su vehículo, de los que me rodean en esos momentos, menos, no sé, 4 o 5 que me rodean, ya le quitaron el portaplacas a su vehículo. Creo que también esa es una buena noticia. Y la verdad, yo no he visto ningún operativo portaplacas por la zona donde hemos circulado este día. No sé si al final de cuentas, los datos que te dan la policía vial, como ayer, que fueron únicamente vialidades infraccionados, durante el transcurso del día y en algunas cuantas zonas de Guadalajara, porque en todo este camino, déjame decirte que no he visto un solo operativo de la patrulla de la policía vial en contra de los portaplacas. Por lo pronto ya le quité el mío. Y quiero recordar el reporte que le tengo, sigo aquí pendiente, reitero, llovizna con intensidad en esta zona de Periférico Poniente, ya Periférico Sur, ¿qué te diré? Acueducto y hasta la zona de López Mateos, Ricardo.
Muy bien, estimado José Luis, pues nos mantenemos al pendiente. Sabemos de cierto que los viernes, yo no sé por qué, pero es caótica la ciudad. Estas condiciones meteorológicas tampoco ayudan mucho, porque incluso dan paso o dan pie a ciertos percances por alcance. De pronto la posibilidad de frenar o la, digamos, eficiencia del frenado se merma un poco. Así que hay que extremar precauciones, reducir la velocidad, incrementar la distancia entre vehículos, encender las luces y sobre todo pues armarse de paciencia. Y respecto a este asunto del operativo como tal, hasta donde entiendo, no habría un operativo, ¿no? Estarían, creo que más bien, los policías viales, pues, en sus patrullajes, pues, ahí echando un vistazo.
Sí, sí tiene razón, sí, no es como operativo, efectivamente. Ajá. Si te cachas con tu portaplacas, entonces es que te detienen, pero cada vez son más los automovilistas que le han quitado sus portaplacas al vehículo. Digo, eso es bueno, digo, como quiera que sea, pues habría que cumplir con la ley.
Sí, claro, y además creo que es la mejor manera, mi estimado Huicho, de sacar la vuelta al tema, ¿no? Es decir, para que no nos detengan, para que no nos pregunten, para que no tengamos que polemizar con el policía vial, ay, mira, mejor de una vez se las quitamos, total, no pasa nada.
Sí, por supuesto hay que dejarlo así. Yo ayer le iba a quitar la placa y nada más iba a dejar el puro portaplaca, Ricardo.
Pero te explicaron que era al revés, justamente.
Sí.
Ah, bueno, pero ya lo dejaste bien.
Ya lo volví a acomodar.
Muy bien. Bueno, mi estimado José Luis, muchas gracias. Gracias por este reporte. Nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, Ricardo. Feliz fin de semana.
Gracias. Un abrazo. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hay información en materia de seguridad. El seguimiento respecto a un caso del que le platicábamos a usted desde Navidad, 25-26 de diciembre. La fuga de una persona del penal de Puente Grande. Ya le echaron nuevamente el guante. Ferrado Núñez con los detalles. Hola, Fer, adelante. Se cortó la comunicación, le ofrezco a usted una disculpa. Enseguida vamos a retomarla para compartirle los detalles. En vía de mientras, la participación de Juanita Leiva, quien pregunta: de Avenida Tonaltecas, ¿qué camión la puede llevar a Medrano? Si usted nos está acompañando esta tarde y nos puede apoyar, nos puede orientar, de antemano un agradecimiento. Repito la consulta que nos está compartiendo Juanita Leiva: de Avenida Tonaltecas, ¿qué camión la puede llevar a Medrano? Don Ignacio Vázquez comenta también: el operativo vial de López Mateos debe durar hasta las 10, 12 de la mañana, porque sí funciona. Me imagino que se refiere, don Ignacio, a este tema relacionado con los carriles a contraflujo que hasta este momento pues están operando, por ejemplo, de 6 a 9. ¿Ninguno de los dos? De 6 a 9. Y dice don Ignacio Vázquez, pues hay que contemplar la posibilidad de ampliarlo, porque de acuerdo con lo que nos está compartiendo, pues está funcionando, sí está dando resultados. Cada quien tendrá, por supuesto, su opinión respecto a qué tan efectivos están resultando estos operativos en materia de vialidad para tratar de agilizar la circulación en Avenida López Mateos. Así que, pues, muchas gracias, don Ignacio, por compartirnos su punto de vista. Tenemos para usted más información. Retomamos del contacto con mi compañero Fernando Núñez. Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Excelente tarde. Lluvioso en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara, como en este punto del municipio de Tonalá, el municipio alfarero, justo donde, pues, durante estas últimas horas ha trascendido información relevante. Vaya importante la información que se ha dado a conocer a través de los canales oficiales de la autoridad correspondiente, y es que durante esta noche madrugada se llevó a cabo y se implementó un impresionante operativo que involucra autoridades de los tres niveles de gobierno, y esto para detener a una persona, pero no se trata de cualquier persona, sino te hablo de un reo que habría escapado del penal de Puente Grande el pasado 25 de diciembre tras la omisión de cuatro custodios, quienes ya les hacíamos de conocimiento sobre su detención y puesta a disposición, precisamente por este hecho, por permitir mediante omisiones que un reo se escapara del penal de Puente Grande. Estos hechos ocurridos el 25 de diciembre del año 2024. Bueno, pues durante esta noche, madrugada, en el municipio de Tonalá, y para ser incluso más precisos, y además, por supuesto, para hacer el cuestionamiento aún más extenso, es que este hombre fue localizado a unos cuantos metros, Ricardo, a unos cuantos metros de la presidencia municipal de Tonalá. Un tío que, pues, no es cualquier persona, ya es la segunda ocasión que se escapa del penal de Puente Grande. Esto tras los hechos ocurridos recientemente y ahí allá pegado al 2021, cuando también habría, pues, escapado del penal, además de que es un reo que, pues, de alta peligrosidad. Te hablo de César Fabián N., este hombre mejor conocido o conocido por muchos como el Ceviche, y quien, pues, enfrenta procesos penales por delitos como, por ejemplo, robo, secuestro y delincuencia organizada. Hoy, durante este transcurso de la noche madrugada, fue detenido sobre las calles Francisco y Madero y Benito Juárez tras este importante operativo, que además su detención se logró sin que se realizara ni una sola detonación de arma de fuego. La pregunta, por supuesto, ¿cómo es que este sujeto se encontraba tranquilamente en pleno centro histórico de Tonalá, en un municipio donde hay bastante turismo, tranquilamente al paso? Pues estamos hablando ya, Ricardo, de poco más de 10 días, alrededor de 2 semanas desde que se fugó. Evidentemente, pues estaba a pocos 25, 30 minutos del penal de Puente Grande. A esa corta distancia, tranquilamente, pues este reo, César Fabián N., quien, pues, ha sido detenido, ya recapturado, actualmente se encuentra en la Fiscalía General de la República, allá en el primer cuadro del centro histórico de la ciudad, donde, pues, la zona se encuentra fuertemente custodiada por los tres niveles de gobierno, evidentemente, ante la peligrosidad de este hombre que, pues, por segunda ocasión, desde su detención, en menos de 24 años, pues, ha buscado y encontrado la manera de fugarse, ha sido recapturado ya en el municipio de Tonalá, Ricardo.
Pues vaya caso, Fer, y sobre todo, pues, las preguntas se quedan en el aire respecto a el tema de la fuga, que se fue como un visitante más, ¿no? Al menos era una de las hipótesis.
Sí, por supuesto, de acuerdo a lo señalado, una de las hipótesis y quizá la línea de investigación más fuerte es que tras estas omisiones que generaron los custodios, permitieron que César Fabián N., pues, se llegara tranquilamente hasta esta área de visitas y posteriormente, con toda la calma, tranquilidad y la paciencia del mundo, pues habría salido del penal de Puente Grande. Imagina la cara de este sujeto, quien burló, evidentemente con la complicidad de alguno o más de alguno, los sistemas de seguridad, y quien además, en una, pues, digamos, irónica situación, pues se encontraba aquí cerca del penal de Puente Grande, cerca de 25 minutos de la que se ubica, imagínate, el centro histórico de Tonalá hacia pues este penal.
Como dicen, ni la burla perdona. Fer, te agradezco el reporte, nos mantenemos al pendiente.
Ricardo, continuamos pendientes. Buen tarde.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de Fernando Núñez. Antes de la pausa, más comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias. Gloria se comunica este espacio para platicarnos que allá en la colonia Independencia no tienen agua, no sabemos por qué o en cuánto tiempo lo van a restablecer. Derivamos este reporte con el equipo del CIAPA para que nos regalen alguna respuesta al respecto. Luis Martínez pregunta, y aparte del retiro de portaplacas, ¿también hay canje? La respuesta es sí, acuérdese que está corriendo esto que el gobierno del estado ha planteado como un ofertón, el paquetazo 3x1, que por 900 pesos contempla el pago del refrendo vehicular, la verificación vehicular y nuevas placas, así que sí, forma parte de lo que tendría que hacerse en el arranque de este año. Gracias también a Adriana R., nos escucha en Tlaquepaque, y nos platica que la escalera eléctrica del Mercado Corona ya tiene tiempo descompuesta, y así sigue, está como la banqueta de Esteban a la Torre esquina con la calzada del lado derecho, que tiene años y años en pésimas condiciones y no pasa nada, está horrible. Gracias, Adriana, por el reporte, en espera de que llegue a oídos de pues el equipo de monitoreo, el equipo de comunicación del gobierno de Guadalajara, al que claro le enviamos un saludo. Y esto que nos menciona usted, Adriana, de las escaleras eléctricas del Mercado Corona, híjole, pues es un tema que tiene ya algún tiempo, que ha sido incluso desde la pasada administración municipal denunciado en reiteradas ocasiones por los locatarios, que han evidenciado las condiciones en las que se encuentra este inmueble, con algunas fallas, con algunas deficiencias, las escaleras eléctricas, el tema de los elevadores, sin que hasta el momento hayan tenido la respuesta que esperaban por parte del gobierno. Decían que ya con el cambio de estafeta, que durante la administración que está encabezando Verónica Delgadillo, las cosas ahí van caminando, pero lo cierto, de acuerdo con lo que usted nos consigna, es que el tema de las escaleras eléctricas permanece como una asignatura pendiente, y que echen también un vistazo a las condiciones de esta banqueta ahí en Esteban a la Torre esquina con la calzada del lado derecho, que tiene años también en muy malas condiciones. Lourdes Mendoza, perdón, también se comunica a este espacio para comentar que Maduro nunca mostró las boletas que le dieran la mayoría para volver a ser presidente de Venezuela. Es un dictador que no quiere dejar el poder. Ese es el comentario de Lourdes Mendoza a propósito de esta fecha importante para los venezolanos. Hoy juró Nicolás Maduro por tercera ocasión como presidente de ese país sudamericano. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Richard? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya interesante resulta la nueva nómina de la selección mexicana. Se da a conocer el día de hoy la lista de Javier Aguirre para los partidos de México, amistosos frente al River Plate e Inter de Porto Alegre para los días 16 y 21 de este mes de enero respectivamente. Vámonos con los porteros. Están Raúl Rangel de Chivas, Andrés Sánchez de San Luis y Fernando Tapia de Tigres. En la defensa, ¿quiénes aparecen? Bueno, José Castillo del equipo de Chivas, Víctor Guzmán de Rayados, Ramón Juárez del América, Orozco Chiquete de Cruz Azul, Eduardo Águila de San Luis, Jesús Angulo de Tigres y Jesús Gallardo de Toluca. Medio campo, José David Ramírez de León, Elías Montiel y Pedro Pedraza de Pachuca, Luis Romo de las Chivas, Eric Lira de Cruz Azul, Gilberto Mora de Xolos, Rivaldo Lozano y Jeremy Márquez, ambos del Atlas. Esa es novedad del equipo de los rojinegros, que tiene ya en selección junto con Jorge Rubalcaba de los Pumas. En el ataque, Memo Martínez de Pumas, Santiago Muñoz de Santos, Raimundo Fulgencio de Tigres y Efraín Álvarez del equipo de los Xolos. La nueva convocatoria de la selección mexicana, que luce con varias novedades, que convoca Javier Aguirre. Ojo, y es que no es fecha FIFA, por eso hace estos cambios Javier Aguirre, pero vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal funcionan? Entonces quedamos que el jueves 16 de enero contra el Inter de Porto Alegre y el martes 21 contra el River Plate. El Chino Huerta ya está en Europa. El mexicano, nacido por cierto aquí en Guadalajara, César Huerta, ya firmó contrato con el Anderlecht de Bélgica, equipo que lo presentó hoy en redes sociales. Él aparece en un video y hablando en español lo siguiente.
Hola, soy su amigo el Chino Huerta. Ustedes esperaron tanto para este momento y ya estoy aquí. ¡Vamos!
Y bueno, algo emotivo también, curioso, sale la mamá del Chino Huerta también en un mensaje en la publicación de redes del equipo Anderlecht.
¿Está listo? ¿Mi hijo? Su sueño comienza ahora.
Ahí está la mamá dando la bienvenida a su hijo y Pumas también hace oficial el traspaso, pero señala que va en venta definitiva. Y bueno, atención, ya el día de hoy, mi estimado Richard, arranca la actividad del torneo de clausura de la Liga MX. 3 partidos, 19 horas. América con suplentes se enfrenta como tricampeón al Querétaro de visita en la cancha de la Corregidora. 9:00 p.m, 2 partidos, Mazatlán contra Juárez y Tijuana ante el Toluca. Por cierto, ya arrancado casi el torneo de última hora, Monterrey alcanzó a registrar a Nelson de Osa, colombiano, lo compra el Pachuca. Y Pumas finalmente ya firmó a Alex Padilla del Bilbao. El Atlas viajó muy temprano, dicen que el que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Bueno, pues Atlas tomó un vuelo a las 8 de la mañana para llegar a la Ciudad de México, descansar un poquito y hoy por la tarde-noche tiene entrenamiento en el Club del América. Mañana en CU, Atlas visita al Cruz Azul. Ya está en suelo tico el técnico mexicano Miguel Herrera, quien ya es el nuevo entrenador de la selección de Costa Rica. Hoy será presentado de manera oficial, firmó contrato hasta el año 2026, justo para la Copa Mundial. Los Charros de Jalisco viajaron a Hermosillo, Sonora, para este sábado comenzar la aventura de las semifinales en la Liga del Pacífico de Béisbol ante Naranjeros, donde jugarán los partidos 1 y 2 y volverán para, en el Estadio Panamericano, tener acción martes, miércoles y jueves de la próxima semana con los juegos 3, 4 y 5 en caso de ser necesario. La novedad en el plantel de los Charros son el relevista Jesús Cruz, lanzador ex Grandes Ligas, y también el cerrador de los Águilas de Mexicali, Jack Sánchez, ambos elegidos en el draft para los equipos que están en semifinales. En Grandes Ligas, Azulejos de Toronto confirmó un acuerdo con el pelotero Vladimir Guerrero Jr. con un salario de $28.5 millones para la temporada 2025, evitando así el llamado arbitraje y seguirá jugando en Canadá. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Hace unos minutos se comunicaba a Radio Metrópoli Juanita Leiva. Ella quería saber de Avenida Tonaltecas qué camión la puede dejar ahí en la zona de Medrano. La señora González se comunica a este espacio y se lo agradezco mucho para comentar que si desea Juanita ir a Medrano, la ruta 51 que va por La Paz y la ruta 615 la deja prácticamente a 2 cuadras. Muchas gracias, señora, por ayudarnos a brindarle esta orientación a Juanita. Repito, la ruta 51 que va por La Paz o la ruta 615 la deja a 2 cuadras. Gracias, señora González, por su comunicación. Vamos a más información que tiene que ver con un asunto que nos pega a todos, directa o indirectamente. Y me refiero al costo de la gasolina que, más allá del discurso oficial y de esas distinciones que hacen entre precios reales, inflación, inflación subyacente, aplicación de impuestos, etcétera, lo cierto es que el golpe al bolsillo, ahí está.
Hablemos de un producto que impacta la vida de todos los habitantes del país, directa o indirectamente. Un producto fundamental presente en todas las industrias, al margen de su giro. Un producto que se encarece, aunque nos habían prometido que ocurriría lo contrario. Hablemos del precio de la gasolina. Durante el sexenio del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el precio promedio de la gasolina regular creció más del 28%. En números cerrados se fue de los 18 pesos por litro a poco más de 23. Lejos y desdibujada quedó aquella afirmación que hacía el tabasqueño de que, en algún momento, el litro de gasolina costaría tan solo 10 pesos si Morena estuviera en el poder.
Si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos en litro.
De acuerdo con asesores de la Presidencia de la República, durante la pasada administración, el precio de la gasolina logró una reducción del 13%. Sin embargo, los datos de la Comisión Reguladora de Energía desmentían la cifra. En términos reales, había registrado una reducción de apenas 3%, pero lo cierto es que al considerar la inflación y los impuestos que se aplican a los combustibles, la gasolina y el diésel incrementaron su precio año con año, contrario a lo que había prometido Andrés Manuel López Obrador al rendir protesta como presidente de México.
Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje.
Esta tendencia se registraba desde la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras la implementación de la reforma energética en 2013. Una reforma que abrió el mercado energético del país a la inversión privada y dio paso a la liberación de los precios de los combustibles. Estas acciones dieron pie al llamado gasolinazo. Durante esa administración, el precio de la gasolina se incrementó cerca del 80%. Y así lo explicaba Peña Nieto.
Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país.
Pero la administración del presidente López Obrador no logró contener del todo la escalada de precios y el incremento registrado en su gestión rondó el 30%, a pesar de la construcción de la refinería de Dos Bocas, uno de sus proyectos insignia que prometía dejar de lado la dependencia del extranjero para el suministro de combustibles y reducir el precio para los consumidores. Así lo planteaba.
Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles.
A estos elementos hay que agregar el incremento del impuesto especial sobre producción y servicios, un impuesto que afecta a bebidas alcohólicas, azucaradas, comida con alto contenido calórico, cigarros y, por supuesto, gasolina. Así, para este año, el IEPS para la gasolina regular tiene un alza del 6.25%. A pesar de esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insiste en que no hay incremento en el precio real de los combustibles y que su administración trabaja para evitar golpear la economía de las familias.
Sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina.
Sin embargo, más allá de considerar lo que llaman el precio real de la gasolina, lo cierto es que con la inflación y el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios, los mexicanos pagan más por el combustible que se consume todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el director Mel Gibson ha revelado nuevos detalles sobre la muy esperada secuela de su exitosa película bíblica La Pasión de Cristo, ya que en una reciente entrevista el actor confirmó que la producción de la, por el momento llamada La Resurrección de Cristo, podría comenzar el próximo año. Este mismo describió el guion coescrito de la mano de Randall Wallace como un viaje de ácido, señalando que explora temas profundos y poco convencionales. La secuela se adentrará en la historia bíblica desde una perspectiva un poco más amplia, explorando eventos que ocurrieron antes y después de la resurrección de Cristo. Mel Gibson ha estado buscando locaciones de rodaje en Europa durante el último año y se rumorea que Malta y varias ciudades italianas están siendo consideradas, ya que la película promete ser visualmente impresionante y ofrecer una nueva visión de uno de los eventos más importantes de la historia cristiana. La primera entrega de La Pasión de Cristo, que fue estrenada en el 2004, generó una gran controversia debido a su representación gráfica de la crucifixión y a las acusaciones de antisemitismo. Sin embargo, la película se convirtió en un éxito de taquilla y generó un intenso debate sobre la religión y la violencia. Esta secuela, titulada La Resurrección de Cristo, promete ser aún más ambiciosa y controvertida. Además de que Gibson ha asegurado que la película no será una narración lineal y que explora temas complejos como la ciencia ficción. Pero por otro lado, les cuento que ustedes recordarán que en 2023 Peso Pluma tuvo que cancelar su presentación en Tijuana, esto tras difundirse un mensaje en el que se leía que acabarían con la vida del intérprete si se presentaba en esta ciudad. En aquel momento, el compositor colocó el siguiente mensaje en sus redes sociales, que decía: "Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo, y por la seguridad de todos los involucrados, cancelaremos nuestro show en Tijuana". Ahora, y comenzando el 2025, recibió una nueva amenaza de muerte y se sumó junto a otros artistas a las acusaciones de participar con organizaciones criminales. Algunos internautas aseguraron que una avioneta tiró folletos con imágenes y nombres de colaboradores con un cártel. En ella se encuentran cantantes como Peso Pluma, Natanael Cano, Fidel Castro y otros youtubers e influencers que presuntamente apoyan al crimen con diversas actividades. Entre los mensajes que estos folletos traían se lee: "Vamos por todos y cada uno de ustedes, a la ciudadanía en general, estas personas no son inocentes. Les pedimos de la manera más atenta que se alejen de estos youtubers y dejen de apoyar y ver su contenido, ya que estas personas financian a los que forman parte del cártel. No más abusos al pueblo". Y esto es parte de lo que se ha viralizado en las redes sociales, porque sí, esta amenaza llegó a varios cantantes justamente de corridos tumbados, así que veremos cómo procede esta delicada situación en la que cada vez están involucrando a más artistas y que involucra también parte de su seguridad. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Que sea también un excelente fin de semana para ti, Pili. Muchas gracias. Al regreso de la pausa tenemos más. Más información en materia de seguridad. Fer Núñez está de vuelta con nosotros. Fer, adelante.
Ricardo, ¿cómo estás? Excelente tarde, qué gusto poder saludarte de nueva cuenta. Hoy, en materia de seguridad, te cuento que una menor de tan solo 15 años de edad fue rescatada por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta joven se encontraba, pues, privada de la libertad con una oferta falsa de trabajo. De acuerdo a lo señalado por la propia madre, esta joven le habría enviado una fotografía de un boleto de camión en donde le hacía mención, pues, que se iba de su destino, la Ciudad de México, y llegaba a Guadalajara durante el transcurso de esta mañana. Esto porque tenía la promesa de un trabajo bien remunerado en el cual, pues, prácticamente se le solucionaría la vida. Esta jovencita decidió tomar este camión de la Ciudad de México para llegar hasta Guadalajara. Justo cuando llegara, hasta este punto avisaría de que se encontraba ya en la entidad y pasarían a recogerla. De acuerdo a lo señalado por los elementos, la llamada de la madre les permitió estar alertas sobre la llegada de este camión y con la característica que le brindaron a los oficiales es que ellos pudieron localizarla. Y al entrevistarse con ella, esta joven manifiesta que todo fue a través de las redes sociales, donde le hicieron la propuesta de trabajo, le indicaron que subiera al autobús y que al llegar a Guadalajara estarían viéndola para posteriormente trasladarla. Por fortuna, este reporte hecho por la madre y la intervención de las autoridades permitió que la joven pues fuera rechazada antes de que estuviéramos hablando de una situación de mayor impacto. Recordar que en los últimos meses la nueva central camionera ha sido un punto donde se han generado avistamientos por última vez de varias personas, entre ellas jóvenes y adultos. Decirte que pues tras este hecho la joven fue valorada y al encontrarse en buen estado de salud se reencontró con su propia madre. Y rápidamente te informo que una jovencita también de 11 años de edad se encontraba extraviada en la Catedral de Guadalajara. Esta manifestó que cuando salió de la escuela ubicada en la colonia Talpita, discutió con su hermana, tomó otro camino y terminó perdiéndose. Al paso de las horas, alguien la vio llorando afuera de la catedral, hizo el llamado a la línea de emergencia y tras un trabajo coordinado por parte de las autoridades tapatías en coordinación con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, es que se logra coordinar el reporte que había de los padres de familia que estaban buscando a la menor y evidentemente la localización de la pequeña. Cuando ya logran, pues evidentemente con la documentación, saber que se trataba de sus padres, pues esta es entregada en buen estado de salud a sus familiares tras este pues amargo momento. Ricardo, la información.
Fer, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos al pendiente.
Que sea una excelente tarde, Ricardo.
Gracias, bonito fin de semana, Fer, un abrazo. El reporte en voz de Fernando Núñez y con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias a don José Márquez por comunicarse, nos escucha y nos envía saludos desde Paramount, California. Gracias también a Guillermina García, recogemos su inquietud y por supuesto procuraremos darle respuesta en cuanto estemos en posibilidad de confirmarle esta información que nos está consultando. Nos vamos, insisto, que tenga usted un excelente fin de semana. Por aquí nos reencontramos el próximo lunes a las 12:30 con más información. Hasta entonces.